reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Otra forma que se puede menospreciar a uno de estos pequeñitos, esta es más común, es juzgar rápidamente al que espiritualmente está mal. Si se sabe del pecado de alguna persona, o si usted nota el pecado de alguna persona, comentar acerca de eso, hablar a espaldas de esa persona, no ayudarle a esa persona, confrontándola, orando por ella, estando a su lado, es un tipo de menosprecio a estos pequeños. Gálatas 6, del 1 al 2, nos da instrucciones de qué hacer para no menospreciar a uno de estos pequeños. Y dice así el apóstol Pablo: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta. Mire que dice sorprendido, no que la persona confesó su pecado, sino que sorprendido en un pecado. Vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y de nuevo aparece ese elemento, un espíritu de mansedumbre, es decir, humildad. Está hablando de humildad, teniendo la misma actitud que tuvo Cristo, pero no menospreciando al que está en un pecado, y el pecado es conocido, sino más bien ayudando a esa persona. Otra manera que se puede menospreciar a uno de estos pequeñitos, a un hermano, es por hacer comparaciones físicas. Este ya es mucho más general. Generalmente es mal visto esto, cuando hay comparaciones físicas, cuando hay deficiencias físicas, cuando hay limitaciones físicas por alguna cosa u otra. Yo creo que pudiéramos aplicar también inclusive en la tecnología. Alguien que el teléfono le hace así para poder hundir, nomás hay que tocar, porque la persona no sabe de tecnología, puede ser visto con menosprecio por otros, que ya saben cómo manejarlo, le hablan al teléfono y hace todo. O si alguien le hace así y no sabe cómo se voltea la página, ¿qué importa? ¿Qué importa? El mejor maestro que yo conozco de la Biblia se llama John MacArthur. Y John MacArthur ha escrito más de 100 libros. ¿Sabe cómo los ha escrito? A mano. Every single one. 100 libros escritos a mano. Él no usa computadora. Entonces, no hay que menospreciar a una persona porque no es tan avanzada o no está físicamente como nosotros estamos. O tal vez su ortografía no es ortografía, sino orografía. Está bien. Eso no le da el valor a la persona. O tal vez por falta de educación, porque no tiene un título, porque este tiene título, a este siempre lo voy a saludar, este no tiene título, pues me lo encuentro por allí. No, la forma de hablar, hay que tener cuidado con eso. Pablo le dijo a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud, nadie tenga en poco tu juventud, nadie te menosprecie por ser tan joven y estar ministrando así. Otra manera de mostrar menosprecio es al resentir la amonestación. Y aquí yo sí creo que la iglesia necesita escuchar con atención esta parte. Cuando un creyente es reprendido por otro en su pecado, ¿cuál es la reacción del que es reprendido? ¿Menosprecia al que lo reprendió? ¿Habla mal? ¿Habla a sus espaldas? ¿O qué hace? Porque la Biblia indica que esto tiene que suceder naturalmente entre hermanos. El reprendernos cuando estamos en pecado, ser reprendidos. La actitud correcta, si se toma la actitud de Cristo, es dar las gracias y procurar hacer un cambio, porque esa persona notó algo que yo no puedo ver y me está ayudando. Pero menospreciar a esa persona que me corrige, eso es un pecado, es algo que ofende a Dios. Cuando sucede eso, a veces puede haber una actitud de resentimiento, una actitud de buscar desquitarse, una actitud de llamarle esto es legalismo, pero ni siquiera se toma el tiempo de mirar las escrituras. O decirle a otro: hipócrita, ¿acaso tú no pecas? Cuando hay que escuchar la reprensión. Todos necesitamos esa reprensión. Y el no escucharla es cuando menospreciamos a nuestros hermanos. Otra área es cuando la iglesia sigue en obediencia Mateo 18 y la iglesia con amor y con la intención de restaurar está disciplinando a uno de sus miembros, que llega al punto en que se hace público. Las personas que menosprecian ese proceso están menospreciando a los líderes que lo están llevando a cabo o a las personas que lo están llevando a cabo. Y el Señor dice, mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños. Cuidado con eso. Mucho cuidado con eso, porque el Señor afirma allí, y lo vamos a ver cuando lleguemos a esa parte. Cuando dos o tres están reunidos en mi nombre, allí yo estoy con ellos. Él no está hablando de oración. El Señor está hablando de disciplina. Es el contexto que tiene el capítulo 18 en esa porción. Y aquí el Señor mismo está diciendo, mirad que no me ofrecies a uno de estos pequeñitos. Tito 1.5 y 2.15 dice, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda. Pablo le dice a Tito cuando lo deja en Creta. Creta es una isla en el mar Mediterráneo, que es considerada una isla de más o menos 100 ciudades, así la llamaban. Pablo deja a Tito con las iglesias que están plantadas allí y le dice, por esta razón te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda. ¿Qué cree que significa poner en orden lo que queda? Reprender a los que están mal en esas iglesias. Hay una otra porción en Tito donde Pablo dice, los cretenses, uno de sus propios profetas dice, los cretenses son glotones, mentirosos. Pablo le dice a Tito, repréndelos, corrige lo que está mal en esas iglesias y que nadie te vaya a menospreciar por eso. En el 2.15 dice, esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad, que nadie te desprecie. Entonces, exhortar, reprender con autoridad es normal para un líder. Un líder tiene que hacerlo. Debe de hacerlo, y si no lo hace, no es un buen líder. Y no debe ser menospreciado por eso. Si no es un líder, es un hermano a otro hermano. Debe haber consideración, no menosprecio. No menosprecio. ¡Qué bueno! Cuando esa persona se acerca y tú le dices, ¡gracias! ¡Qué bueno que tú no hablas a mis espaldas, pero vienes y me dices, ¡gracias! Me edifica. En lugar de menospreciarlo. Y el Señor dice, regresemos allí a Mateo 18. Después de que dice mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños, estamos en el verso 10. Porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces, esta es la razón principal en este punto. La anterior quería hacer una lista de cómo lo hacemos en la forma diaria unos a otros. Pero aquí este es el punto principal. Porque sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Voy a leer varias escrituras, pero no voy a esperar a que lleguemos allí. Tome nota si quiere o busca el CD porque son varias. El tema de los ángeles, si usted hace un search en Google, usted va a encontrar, la última vez que yo investigué este tema, encontré más de 100.000 hits. 100.000 hits es libros, películas, artículos, escritos donde se habla de ángeles. Yo creo que hoy en día debe estar cerca del millón, tal vez. Es un tema muy popular, pero es un tema bien mal manejado, es puro sensacionalismo y todo lo que quieren es el dinero de las personas con lo que escriben. Pero escogí algunas escrituras que nos dejan ver algo de los ángeles. Y lo que sepamos de los ángeles, no me refiero allí, la ciudad de Los Ángeles, allá atrás, sino, ¿quiénes vienen de Los Ángeles? Me acordé porque lo vi ahorita. Los ángeles, espíritus ministradores, dice Salmo 34:7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Está hablando de protección. Salmo 91:11. Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Protección. Daniel 6:22. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones. Está Daniel en el foso de los leones. Lo meten allá para que los leones se lo coman. Al día siguiente, él está sano y salvo. Y el rey dice, Daniel, ¿estás bien? Sí. Dios mandó su ángel para protegerme y los leones no me tocaron. Mateo 24:31, enviará a sus ángeles y reunirán a sus escogidos. Está hablando del regreso del Señor cuando la iglesia sucede el rapto, es llevada al cielo, son llevados por ángeles. Segunda de Reyes 6:16-17, Eliseo está siendo perseguido por un rey enemigo. El rey manda un ejército, Eliseo está con su siervo y el siervo está muy asustado porque hay ejércitos que los están rodeando. Y él dice, Señor, ábrele los ojos a este para que pueda ver quién está con nosotros. Y cuando Dios le abre los ojos, hay cientos de carros de fuego rodeándolos a ellos, ángeles. Dios tiene ángeles guardando a Eliseo. Y ese ejército entra, quedan como ciegos, los hace entrar a la ciudad y allá los hace como que se despierte. Está hablando del poder de Dios protegiéndolo. Lucas 16:22, y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Parece que cuando un creyente muere, son ángeles los que lo llevan a la presencia del Padre. Y dice, y murió también el rico. No dicen nada de ángeles. Este es el inconverso. el necio, el que no cree en Dios. Dice, murió rico y fue sepultado. Los ángeles solamente es en relación con los creyentes. Hechos 5, 19 al 20. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, está hablando con Pedro, id y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. El ángel los saca, el ángel les dice qué hacer. Hechos 12, 7, 11. Y aquí se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos y el ángel le dijo, vístete, ponte las sandalias. Y así lo hizo y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, el cual se le abrió por sí misma, y salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. El ángel tuvo una misión de protegerlo, de sacarlo de la cárcel. Él pasó toda la guardia y ninguno se dio cuenta. Y el ángel iba abriendo las puertas y lo iba llevando al otro lado. Y dice en el verso 11, cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todos los que esperaba el pueblo de los judíos. También ahí cerca dice que un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad donde murió muerto por los gusanos. El ministerio de los ángeles contra los incrédulos es de muerte. El ministerio de los ángeles contra los creyentes es de protección. Es de vida, es de provisión. En ese sentido, como lo está presentando la palabra. Ahora está esa pregunta. ¿Entonces cada persona tiene un ángel asignado para él o para ella? No. La Biblia no dice eso. La Biblia no menciona eso. La Biblia menciona que Dios envía ángeles para proteger a sus hijos. Pero nunca menciona que cada persona tiene un ángel en particular que le cuida. Un ángel sería entonces un niño que murió y es el que ve por esa persona. Eso es de los paganos. Eso es diabólico, demoníaco. No tiene nada que ver porque no hay ninguna conexión entre los vivos y los muertos. Lucas 16 habla de eso, que hay un gap, hay un espacio y no se pueden comunicar. Y más bien vienen a ser demonios y no otra cosa. Entonces, no es que usted tiene un ángel en particular que le está cuidando. No. Es que cuando usted necesita esa protección, esa ayuda, Dios va a enviar a sus ángeles para ayudarle, para protegerle. Esa debe ser su confianza en el Señor. Entonces el Señor dice que los ángeles de estos pequeñitos constantemente contemplan el rostro de mi Padre. ¿Qué quiere decir eso? Mire, Lucas 1:19, respondiendo a un ángel le dijo, yo soy Gabriel que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. El ángel está en la presencia de Dios, está contemplando el rostro de Dios, está atento a Dios, obviamente lo está adorando, pero está atento en cuanto Dios le dice algo. Mira, ve allí con Patricia. ¡Puf! Inmediatamente el ángel va y hace lo que Dios le dice que haga. Eso es lo que significa. Entonces, por esta causa, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque ellos tienen quien los defienda. Es lo que está diciendo el Señor. Ellos no están solos. Tienen acceso a la presencia de Dios a favor de estos pequeñitos. ¿Cuándo? Todo el tiempo, porque siempre ven el rostro de Dios. Entonces, por esa causa, no menospreciéis a uno de estos pequeñitos. Segundo, no menospreciéis a uno de estos pequeñitos por la relación que Jesús tiene con ellos. Primero, nos deja ver la relación que los ángeles tienen con ellos. Segundo, la relación que Jesús tiene con ellos. Tercero, vamos a ver la relación del Padre con ellos. Entonces, segundo, verso 11, allí en Mateo 18, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Entonces aquí deja ver la relación de Cristo con estos pequeñitos. Y Jesús usa la parábola de las ovejas, de la oveja perdida, perdón. Esta es la octava de sus parábolas que está usando. Hebreos se refiere a Jesucristo como el gran pastor de las ovejas, Hebreos 13:20. Mateo 2:6 dice, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo. Habla de pastoreará, se refiere a Jesucristo como pastor, refiriéndose a Miqueas 5:2. Mateo 10:6, Jesús le dice a los discípulos, y más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es un término muy común para el Señor Jesús, para referirse a estos pequeñitos, a los elegidos por Dios. Mateo 15, 24 dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una mujer cananea viene y le dice, Señor, ayúdame. Y el Señor le dice, yo he sido enviado a las ovejas de la casa de Israel. Él se pone como pastor. Y dice en el verso 12, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado? No deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada. Está usando el lenguaje del pastor. Y le está enseñando a sus discípulos, si él tiene 100 y una se le pierde, no deja las 99 allí y busca la descarriada. Está enseñando, esa es la actitud que usted tiene que tener en relación con su hermano en la fe. Si algo pasa con ese hermano, usted debe preocuparse tanto con ese hermano que deja muchas cosas a un lado, porque usted va a ir a buscar a ese hermano en la fe. No va a dejar que se vaya así nada más. Usted lo busca con intensidad. Usted busca a esa persona. Jesús le está enseñando a sus discípulos. Es la actitud del pastor lo que él presenta aquí. Está respondiendo a la pregunta, ¿quién es el mayor entre ellos? El que cuida a sus hermanos, como un pastor cuida a esa oveja que se pierde. El que es más débil, a la oveja perdida. Y después, más adelante, en el siguiente mensaje vamos a ver, el mayor es el que perdona a su hermano. Eso lo vamos a ver en otro mensaje. Mire, Howard Voss describe así lo que pasa en este capítulo. Aquí me estoy haciendo un paréntesis. Es un comentarista. Él escribió el manual de Anger. Dice, los discípulos que quieren ser grandes en el reino, primero se les dice que deben aceptar y mostrar compasión hacia otros creyentes. Versos 5 al 9. Facilitando su caminar cristiano y haciendo todo lo posible para evitar ser piedra de tropiezo para ellos. Segundo, no deben menospreciar o tratar como menos a otros creyentes, pero deben ofrecer ayuda a los que están en peligro de desviarse o que se han alejado, lo que estamos estudiando. Y tercero, se les enseña qué hacer si otro cristiano peca contra ellos, que es la última parte. Entonces, todo el capítulo 18 nos enseña cómo tratarnos, ¿sí? Y esto es completamente opuesto a lo que el mundo dice. Necesitamos prestar atención al Señor. Entonces, un creyente no debe menospreciar a otro creyente, porque Cristo vino a salvar a los suyos. Sí, eso muestra la relación de Cristo con el creyente y explica la ilustración que el Señor pone del pastor con las ovejas. Y dice el Señor, el que lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza. ¿Cómo trata Jesús a sus ovejas? ¿Cómo trata Jesús a las personas? Dice la palabra, no quebrará la caña cascada ni apagará la mecha humeada. Mateo 12, 20. La caña cascada, ¿se acuerdan que he puesto la ilustración? Es una planta que está tan débil que con el viento se va a quebrar fácilmente. Dice que candle, cuando está en lo último, que la velita, si le hace así, ya se apagó, él no la va a apagar. Está hablando del cuidado, de la ternura, del amor, del cariño, del amor personal e íntimo que él muestra hacia otra persona, y quiere que sus discípulos vean esto y ellos aprendan a amarse así. Él conoce a cada una de sus ovejas. Él sabe cuando algo está mal con una de sus ovejas y no se da por vencido para cuidar a sus ovejas y traerlas de regreso al redil. Y cuando las trae al redil, ¿qué hace con la oveja? ¿Qué describe la palabra? La carga en sus hombros después de haberle ungido la cabeza con aceite. Eso es lo que dice Salmo 23, unges mi cabeza con aceite. Esa es una oveja lastimada, esa es una oveja herida. Y el aceite la protege para que las moscas no se metan allí y la destruyan su piel. Y si está quebrada, la va a curar y se la echa al hombro, la carga. Es una carga. El problema con este texto es que muchos cristianos lo leen y dicen, oh, está hablando del pastor, para eso se le paga a él. Si él no lo hace con todos los creyentes, nomás no va a pasar. No, es de usted. Es usted. Jesús le está diciendo a sus discípulos, a los 12. Ellos representan a toda la iglesia. Es usted. Usted es el que tiene que amar a su hermano como un pastor ama a sus ovejas, al punto que nota cuando falta una. Claro, yo soy parte de eso. Igual cada uno de nosotros. Entonces, el amor que él tiene por sus ovejas es un amor profundo, es un amor individual, es un amor personal, es un interés único. Y quiere que así nosotros nos veamos unos a otros. Hebreos 13, 20 dice, el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno. Jesús nuestro Señor, el gran pastor. Es decir, Él es el ejemplo. Él nos pone el ejemplo. Y el verso 13 dice, regresando a Mateo 18, y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Cuando un creyente se va, a veces sucede, y después regresa a este redil, no estoy diciendo que este es el redil, pero a este redil, esta iglesia en particular, normalmente la actitud que hay, y esto es muy bueno entre nosotros, es una actitud de celebración, es una actitud de alegría, es una actitud de bienvenida inmediata a esa persona. Y qué difícil es regresar, por todas las ideas que se forman en la mente pensando en el rechazo y todo lo que puede suceder, pero es al revés. Y es lo que Jesús está enseñando, que es hijo de Dios, así va a ser. Y cuando la encuentra, dice en Lucas 15, 3 al 7, en el verso 5, que la pone sobre sus hombros gozoso. Cuando llega a su casa, reúne a los amigos, a los vecinos, diciéndoles: alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Y os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. La oveja débil necesita mucha atención. Mirad que no menosprecies a uno de estos pequeñitos, dice el Señor. Si en su casa usted tiene varios hijos, uno de sus hijos se enferma y su hijo está muy delicado, la mamá va a estar más tiempo con ese hijo y menos tiempo con los demás hijos. ¿Por qué este hijo es más importante? No, porque es que este hijo está en mayor necesidad, está débil y necesita toda esa atención y los otros tienen que esperar un poquito. Así es en la iglesia. Hay fiesta cuando alguien así es restaurado por la atención que recibe. Tercer punto, y con este terminamos. Por la relación del Padre con ellos. La primera es por la relación de los ángeles con ellos, por la relación de Jesús que vino a salvarlos, y cuando da la ilustración del buen pastor, está hablando de su propósito de salvarlos. Y después, por la relación del Padre con ellos. Verso 14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Ok, aquí hay que hacer una aclaración. Suena, si Jesús está hablando con los discípulos, se está refiriendo a los 12, no está hablando fuera de los 12, que cómo entre ellos se deben de tratar, ¿cierto? No ser piedra de tropiezo, no menospreciarse entre ellos, son creyentes, son salvos. En el 14 dice que no es la voluntad de vuestro Padre que uno de estos pequeños se pierda. No está hablando de la salvación. No puede estar hablando de la salvación porque contradeciría lo que él dice en Juan 10. Los que el Padre me dio, ninguno de estos voy a perder. El Padre y yo somos uno, el Padre más grande que todos. Nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, lo que Jesús está hablando aquí cuando dice que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos, está hablando del crecimiento espiritual de esa persona, está hablando de la madurez espiritual de esa persona, está hablando de su capacidad de seguir creciendo y deleitándose en su relación con Dios y con sus hermanos. Y el menospreciar a uno de estos pequeñitos puede causar que otro creyente se sienta apachurrado y se apague su fe en cierto sentido. Entonces, el Señor Jesucristo dice, por la razón de la relación del Padre con ellos, no menospreciéis a uno de estos pequeñitos. Cuando un creyente cae, mancha su testimonio y Dios no es honrado. Fuimos salvos para la alabanza de su gloria. Y Dios no es honrado que un creyente menosprecie a otro que está en una situación así. Porque esa persona no va a tener gozo, no puede ser feliz. Dios no quiere que ninguno de estos se pierda en ese sentido. Entonces Jesús se regocija, los ángeles se regocijan y el Padre se regocija cuando una de sus ovejas es regresada al redil. Porque Dios el Padre ama a sus hijos. Por eso mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños. Si el Señor pone en su corazón apoyar, puede mandar un cheque a nombre de Iglesia del Valle Central. En el memo le pone radio. La dirección es Enrique Sarria, P.O. Box 578194. 578194 en Modesto, California 95357. Repito, Enrique Sarria, P.O. Box 578194. Modesto, California 95357. Si hace el cheque, debe ser hecho a nombre de Iglesia del Valle Central. También puede ir a la página de internet iglesiadelvallecentral.com y en el botón de donaciones hace su donación con tarjeta débito o crédito. Otra manera es en su teléfono. Instala la aplicación de Iglesia del Valle Central y en el botón de donaciones puede donar con PayPal, débito o crédito. Hay tres maneras que lo puede hacer. P.O. Box página de internet o la aplicación. Muchísimas gracias, un abrazo a todos y Dios nos bendiga.